Bienvenido al podcast de Dag Hewitt Mills este miércoles. Estás escuchando un mensaje del poemano que te ofrece lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dag Hewitt Mills. Cuando Dios quiere bendecirte, generalmente enviará personas a tu vida de la misma manera que envió a Jesús a la humanidad para ser la mayor bendición jamás conocida. La Biblia dice que Dios dio a los cristianos un regalo precioso según su propio corazón en forma de pastores. Depende de ti hacer todo lo necesario para recibir bien estos regalos y no familiarizarse. En el mensaje de hoy, el obispo Dag le enseñará 10 formas probadas y comprobadas para enriquecer su relación con su pastor. Cuando no te relaciones bien con tu pastor, solo serás tú la oveja afectada. Tu pastor es un regalo que Dios te ha dado para velar por tu alma y alimentarte con la palabra. Son vitales para su crecimiento espiritual y para protegerlo de los peligros espirituales. Creo que después del mensaje de hoy tendrá una nueva apreciación por su pastor y una mayor comprensión de su importancia. Escuchemos el mensaje de hoy.
Speak into our lives and to share from his heart to our hearts. And I trust that as we open our hearts, God is going to speak to us, direct us, and bless our lives. If you're excited this morning, stand to your feet, please. And let's put our hands together as we welcome our Father, the Bishop, to minister to us. Hallelujah.
Praise the Lord.
Gloria a Dios.
Shall we pray?
Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que tú nos guíes, que nos enseña a través de tu palabra, que no regresemos igual en el nombre de Jesús. Te alabo por tu presencia, por tu espíritu que está aquí en el nombre de Jesús. Amén. Y puede sentarse. Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 2.
I want to read 1 Peter chapter 2.
Y quiero leer 1 Pedro 2, versículo número 24 a 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Yo quiero compartir con ustedes por algunas semanas una serie corta de cómo relacionarse con tu pastor. Entonces, quiero usar a Jesús como el ejemplo porque la Biblia le llama en muchos lugares el pastor o el obispo de nuestra alma. Amén. Entonces podemos ver en primer libro de Pedro 2:25 que porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vaya conmigo otra vez en el mismo libro, pero capítulo 5. Y ahí también podemos ver que Jesús está descrito como un pastor, un pastor o un apacentador. Y Jesús ya es el mejor ejemplo de un pastor. Entonces estoy usando estas escrituras como fondo para ver que Jesús sí es un pastor en verdad. Ya el Señor levanta a nuevas personas que tienen la capacidad de mantenerse en el mismo lugar por mucho tiempo y predicar a la misma gente por mucho tiempo, vivir con ellos, experimentar lo que experimenten y experimentar las mismas condiciones de su gente, pasar por las mismas pruebas, etcétera, como la congregación y mantenerse con la misma congregación por muchos años, que es diferente a un evangelista o un profeta que viene una sola vez sin saber de la vida diaria de la gente, ministra poderosamente, la gente están bendecidos y ya se va rápidamente antes en que se surge algún problema. Entonces, esta es la problema entre un pastor y todos los otros ministerios. Entonces, a causa de eso, es más difícil a veces o para relacionar con tu pastor, y es por eso que les estoy enseñando en 10 etapas en cómo relacionarse con tu pastor. Entonces, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 dice que ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este versículo dice que cuando el príncipe de los pastores, y otra vez sabemos que el príncipe de los pastores se hace referencia a quién, a el Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. Amén. Y otra vez podemos ver que Jesús ya es el mejor ejemplo de un pastor, y durante toda su vida y ministerio, al relacionarse con la gente de Jesús, ya podemos ver que algunas personas relacionaban con él en una cierta manera, y al final de cuentas, algunos ya salieron bendecidos y otros no. Y tenemos las historias para ver si hubiéramos estado como ese grupo o el otro grupo. Cuando Jesús ya estaba en la tierra, Juan, capítulo 3, estoy estableciendo nada más que Jesús sí fue un pastor. Amén. Y un pastor es un apacentador. Un pastor es un apacentador. Juan, capítulo 10, y queremos leer el versículo famoso, el versículo 10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo número 11. Yo soy el buen pastor. Ya lo ven ahí. Vamos a leerlo juntos. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y después, en versículo 11, más el asalariado o alguien que lo hace porque le pagan para hacerlo y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 16 establezca la realidad de ser capaz de ministrar y tener iglesias o ovejas que no están físicamente donde tú estés, y se llama pastorear a la oveja que están de lejano. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otra vez, él dice que yo tengo que traer a estas ovejas y traérselos para que puedan escuchar de mi voz. Entonces, La cosa principal que puede ver un pastor es que ministra y las ovejas escuchan la voz de Dios a través de la voz de su pastor. Y ahí mismo podemos ver que Jesús ya se iguala a sí mismo como un pastor y dice que es un buen pastor y lo menciona dos veces que es un buen pastor. Y tú y yo estamos ya comparados con ovejas. Amén. Ahora, en uno de los versículos que leemos, en 1 Pedro 5 y vamos de regreso al primer libro de Pedro. Por favor, que vaya conmigo en sus Biblias, si creo que sí vinieron a la iglesia con su Biblia. 1 Pedro 5, que dice que y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En otras palabras, si hay, Jesús describe a sí mismo aquí no solamente como un pastor, sino el príncipe de los pastores. En otras palabras, si hay otros pastores que alguien puede describir como pastores que están debajo de alguien o cualquier nombre que puede colocárselos, pero puede ver que Jesús sí tiene ovejas y Él es el príncipe de los pastores. Ahora, si va a cualquier parte del mundo, que yo empecé a ver lo más que viajaba, yo he encontrado que hay congregaciones así en todas partes del mundo con pastores. Algunos de los pastores han estado en función por muchos años. Estuve con un pastor de
Pakistán,
y él había estado en el ministerio. Él dijo que, mira, ya me cansé. He estado pastoreando a mi iglesia 50 años y tiene su iglesia ya. No recuerdo si es Pakistán, pero uno de los países asiáticos, no era India, pero había sido el pastor por muchos años a la misma congregación pastoreándolos. Y quiero que entiendan que Dios tiene diferentes tipos de ministros. No son todo el mundo que son pastores, aunque en nuestro idioma del siglo XXI, especialmente en Ghana, cuando decimos que alguien es un pastor, lo que significamos es que es un ministro, pero hay diferentes tipos de ministros. Y la Biblia nos de cinco tipos de ministros y algunos de los principales son apóstoles, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. El apóstol es el que establezca las iglesias y puede hacer todo lo que los demás hacen. Entonces, al tener un apóstol, puede pensar a veces que es un buen pastor, a veces puede pensar que es un buen maestro y a otras veces puede pensar que es un buen evangelista y otros tiempos puede pensar que es un profeta, un buen maestro, pero es porque es un apóstol y el Señor le use dependiendo en cualquier área que es necesario para establecer a la iglesia y él puede fluir en esa área. Ahora, el profeta es alguien que ve visiones y sueños y al ver a las cosas que usted y yo ya no podemos ver con facilidad. Entonces, él habla de ese punto de vista, de lo que haya visto y lo que el Señor le ha mostrado. Entonces, a veces puede tener profetas que enseñan extensivamente basado en lo que han visto, no de lo que han leído de la Biblia, pero enseñan de sus visiones basado en la Biblia. Y después puede ministrar y ve ángeles en la congregación y sabe cosas que no sabemos. A veces puede tener una visión como un video de alguien como ayer. Es como un video bien rápido, pero sí sucede. Hay muchas profetas bien poderosas que el Señor está levantando. Ahora, esas profetas no son pastores. El pastor entrega su vida para la oveja, pero el profeta está preocupado de Dios y lo que el Señor está diciendo. Entonces, la enseñanza bien clásica que escuchamos de un profeta es que él dice que así dice el Señor, y un pastor ya está más preocupado de los problemas de la gente y de sus necesidades. Pero hay una diferencia entre
predicar como un pastor y predicar como un profeta. Cuando escucha a un profeta, él te puede decir lo que dice el Señor, pero un pastor te puede dar pasos y pasos. Y un pastor ya llega en otra dimensión. Y nosotros que somos pastores, o para la gente que son pastores, también son personas especiales que son levantados por Dios para quedar con la gente, pasar la vida con la gente. A veces los pastores pueden mirar y parecer con las mismas problemas que tiene la congregación. Hay algunos pastores que no tienen niños, pero siguen predicando y alentando a su congregación para llevar fruto y tener niños. Y puede ver claramente que aunque es un hombre de Dios, él mismo tampoco ha tenido la capacidad de dar a luz. Y todo eso lo que quiere decir es que es un ser humano que cree en Dios por un milagro como tú. Pero la habilidad para mantenerse con la misma gente y predicar a ellos todo el tiempo, porque toda la gente tiene su conjunto de historias y bromas, y cuando ya cuentan de todo, pues ya es todo. Entonces, ha visto un cierto número de experiencias, entonces al contárselas ya se acaba a un punto. Entonces hay personas que ya le gustaría ir por otra parte y ministrar a otra congregación. Así es su ministerio, pero un pastor ya queda con la misma gente una y otra vez, contando la misma historia una y otra vez, pero él es porque él es un pastor. Yo recuerdo un día cuando Young Icho dijo que, mira, cuando un evangelista te visita en tu iglesia, él viene para decir, mira, el Señor te va a sanar esta noche, va a recibir de tu bendición. Pero cuando él se va, entonces él, como el pastor, se queda con la gente. Y él tiene ya que mantenerse con ellos para resolver todos sus problemas. Esa es la obra de un pastor. Y mira, cuando tú preguntes a la gente, ¿cuántos quieren ser pastor? Mira, muchas personas no quieren ser pastores. Porque yo una vez preguntaba en un campamento de cuántos le gustaría ser un pastor. Si la gente quiere ser profeta, maestro, evangelista y todo lo demás, pero un pastor no. Pero ser un pastor es bien importante, porque sin la obra de un pastor jamás podemos llegar a donde debemos llegar. ¿Están escuchándome? Por favor, hay que responder. Muy bien. Entonces, Dios ya está intentando de enseñarnos cómo relacionar con un pastor. No es cómo relacionarse con tu profeta o cómo relacionarse con un evangelista o cómo relacionarse con tu maestro, es porque ya no tendrás la necesidad de relacionarse con ellos. La única que tendría que hacer es recibir de ellos y después se van, porque antes en que puede relacionarse con ellos, ya se van. Un hombre de Dios me dijo que, mira, yo voy a un lugar, yo predico un día, segundo día, tercer día, ya me va. Porque después del tercer día yo ya me tengo que ir antes en que llegue algún problema en la iglesia. ¿Me están escuchando? Entonces, el punto que quiero hacer es bien sencillo, y es que es el pastor que tiene que aprender cómo relacionarse con él. Y ahora, cuando ya no relacionamos en la manera correcta, al final de cuentas, tú como oveja vas a sufrir, porque al final de cuentas, como Jesús dijo que yo vengo para ser una bendición, pero bienaventurado es el que no se ofenda en mí. Amén. Entonces, hoy quiero enseñarles cómo relacionarte con tu pastor. Quiero compartir muchas cosas. Número uno. Hay que aprender de recibir de tu pastor, si sea cercano o si sea lejos. Hay que aprender cómo recibir de tu pastor, si está cercano a él o si está lejos de él. Los ambos grupos de personas sí pueden recibir. Ahora, Jesús sí tenía de sus discípulos. Tenía sus 12 discípulos. ¿Me están escuchando? Y también tenía 120. Y después tenía 70. Y después tenía 120 también en el aposento alto. Y habían 40 personas que le vieron cuando resucitaba de entre el muerto. Pero los mejores milagros fueron desplegados delante de lo poco. Porque Jesús también tenía los tres más cercanos. Y aún entre los tres, él estaba más cercano a Juan. Porque él no dijo a Pedro de que esta es mi madre, entonces a partir de hoy ella es su madre, y no dijo a su madre tampoco, oye, mira tu hijo. Él dijo eso a Juan. Entonces, aunque Pedro tenía papel como la cabeza de la iglesia, había una relación diferente que existía entre Juan y Pedro y Jesús. Entonces, algunas personas sí van a estar más profundo que otros. ¿Ya me entienden? Entonces, vaya conmigo a 1 Juan capítulo 1. Quiero que se fijen en algo ahí. Rápido, por favor. Primer libro de Juan capítulo 1. Y ahí dice, y Juan está describiendo la relación que tenía con Cristo. Y dice en 1 Juan capítulo 1, y quiero que me escuchen cuidadosamente a lo que estoy compartiendo hoy, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, este es Juan, que tenía la revelación que está escribiendo acá, yo creo. Y está diciendo acá, describiendo su relación con Jesucristo. Fíjense, amén, fíjense, están ahí. Y dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, entonces él oía de Jesús, y lo que hemos visto con nuestros ojos. Él veía a Jesucristo con sus ojos. No son todo el mundo que va a ver a Jesús con los ojos. Y Jesús, que es nuestro pastor, es nuestro obispo, es nuestro pastor, es nuestro todo. Pero tú y yo no le hemos visto con nuestros ojos. Pero había un discípulo que había visto a Jesús con sus ojos. Entonces, así dice que lo que hemos contemplado, en otras palabras, ellos vieron, miraron a Jesús. Jesús los visitaba a ellos en sus casas. Jesús ministraba a la suegra de Pedro. Jesús quedaba en la casa del Simón el leproso. Jesús visitaba a María y Marta. Él ministraba a ellas cuando se fallecieron su hermano Lázaro. Él hablaba con él. Ellos sí le vieron cuando estaba bajo presión. Ellos vieron a él cuando iba a punto de ser crucificado. Y ya sigue diciendo, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos sintieron de él. Ellos estaban cerca de él. Sentaba al lado de él. Comían con él. ¿Ustedes han comido con Cristo? ¿Pero no es el pastor de tu alma? Sí, es el pastor de tu alma. ¿Me están escuchando? Entonces darás cuenta de que aquí tenemos a alguien describiendo cuán cercano era a Jesucristo. Él estaba lo suficiente cercano para ver y para tocar, porque la Biblia dice que lo que hemos visto con nuestros ojos, si lo investigues con la palabra griega, eso a lo mejor significaría de que podrían ver más profunda de lo que entendemos. Y después de su interacción con él, era tan profunda de que podrían concluir de que era el Hijo de Dios. Si puede ir conmigo a Juan capítulo 20, Mateo, Marcos, Lucas 20, y quiero que encuentran y buscan al Juan 20 y versículo 9 o 19, cuando llegó a la noche de aquel mismo día. Jesús es tu pastor hoy. Estoy usando a Jesús como ejemplo para que podamos aprender de él. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de él les dijo: paz a vosotros. ¿Cuántos le gustaría experimentar eso de que Jesús ya entraría a tu casa y decir: paz a vosotros? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibe el Espíritu Santo. ¿A quienes remitiréis los pecados? Los les son remitidos, y a quienes se les estuvierais, los son retenidos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamando Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Mira, esa es la importancia de estar presente en reuniones. Mira, es importante venir a la iglesia cuando hay reuniones, y es como martes, miércoles, jueves. No depende en ti de decidir en qué día vas a asistir, de que hoy voy a ir martes, pero no voy a ir a miércoles. Mira, porque a lo mejor la bendición puede llegar martes y no es jueves. Yo he estado en reuniones a veces que ya sucedió por toda la semana, y a veces es muy común que la gente dice que, mira, yo voy a asistir por el último día porque el último día es el mejor. Pero yo he experimentado donde el último día ya era el peor. Pero mira, a causa de esto, Tomás iba a ser ya quedado afuera, y él iba a perder a su salvación porque tiene que recibir la salvación por medio de la creencia. Él iba a caerse porque ya no venía a la reunión. Es tan sencillo como eso. Iba a ir al infierno porque ya no creía. Y le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, mira, el Señor ya no dio caso, 7 días, pero 8 días después estaban otra vez discípulos dentro, y con ellos Tomás. Esta vez Tomás sí vino a la iglesia. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a nosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El versículo 29 es el versículo que quiero que se acuerden. Jesús le dijo: porque me ha visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén.
Aleluya.
Aleluya. Ya ve, Jesús estaba diciendo y quería dar una revelación bien importante de que, mira, tú has sido bien privilegiado para estar aquí. Habían 12 de nosotros, y si tú me viste ya llegando por las paredes y ya metiste tus manos en mis manos, y ya puede ver la verdad de la resurrección y la verdad de que soy el Hijo de Dios. Pero mira, no son todos que van a tener ese privilegio, pero bienaventurados y favorecidos y bien bendecidos para estar cercano, para ver y tocar. Porque Tomás dijo de que, mira, si yo no puedo tomar ni tocar, no lo voy a creer. Pero lo que quiero decir, y estoy diciendo todo esto para decir que, mira, al meter a Dios en una caja, ya cortamos a nosotros mismos de muchas bendiciones. Naamán, el siria, él se fue para su sanidad de...
There's a man outside, a very important man, he's a leper,
Eliseo y le contaba de que había un hombre que era leproso y necesitaba su sanidad. Y después Eliseo le envió a bañarse por un río 7 veces. En otras palabras, sí, quita la ropa, baña y después salga y después te hace seco y regresa al agua, requita tu ropa, bañas con el agua y ya salgas. Y el hombre dijo, oye, yo no voy a hacer eso porque yo pensé de que, oye, iba a salir de su casa. Yo pensé de que saldría de su casa y de que haría algo con la mano. Mira, porque hay algo que esperamos en nuestra mente de que así es como Dios va a llegar a mí a través de un hombre de Dios. Pero mira, tú puedes ver de lejos o cuando están cerca. Y mira, hay ventajas de recibir cuando estás cerca y hay ventajas de recibir de cuando recibas de lejos. Y hay desventajas también. ¿Me están escuchando? ¿Me entienden lo que digo? Pero bienaventurado es el que puede recibir del Señor sin ver. Entonces, la primera cosa es que debe tener la capacidad de relacionarse con tu pastor, si sea lejano o si sea cercano. Déjame decirte, a veces circunstancias deciden si está lejano o cercano a tu pastor. A veces, la manera o cómo son las cosas ya puede llegar a ser cercano o ya a causa de tu situación ya no está cerca a tu pastor. Y de hecho, cuando ya está cercano a tu pastor, de hecho es entonces que puede estar en peligro de ya no recibir de tu pastor, porque son los que están cercanos que ya están susceptibles al pecado de la familiaridad. ¿Están conmigo? Entonces, estoy diciendo a ustedes hoy que a veces la personalidad, algunas personas sí son extrovertidos y ya hay personas que pueden venir a mí y decir, obispo, yo soy tal y tal. Y hay otras personas. Yo recuerdo un día que yo preguntaba a una miembro de la iglesia y me dijo que, oye, esta es la sexta vez que te digo mi nombre. Y mira, hasta era un poco grosera, pero desde entonces yo siempre recuerdo de su nombre. Sí, pero no son toda la gente que puede hablar contigo así, que hace así. Hay algunas personas que son más reservadas y algunas que son tímidas y hay algunas que le gustaría estar en la iglesia, que son bendecidos, pero no le gustaría acercarse al pastor. Lo que quiero que ustedes entiendan es que Dios te va a pastorear si sea lejano, si sea cercano. Porque el Señor levante ya cada vez más hombres de Dios. Entonces la iglesia va a llegar a ser cada vez más grande y hay que saber y aprender cómo recibir de tu pastor. Alguien dijo que mira, si alguien necesita consejo de mí, yo dejo que la persona ya se siente en la iglesia como 6 semanas y que forma parte de otros grupos en la iglesia. Y si después de 6 semanas no recibe consejo por medio del consejo, después de 6 semanas, es entonces que ya te daré esa atención de consejo personal. Porque para ese pastor, esa es su manera de aconsejar. Eso es lo que dijo. Esa es la manera en que él pastorea en su iglesia. Pero lo que quiero decir es que, mira, tú puedes estar lejano de tu pastor, pero todavía puedes tener la capacidad de recibir de tu pastor. Vaya conmigo a Lucas 17 y versículo 11. Quiero que ustedes vean de personas que sí estuvieron lejos porque sus circunstancias les hicieron ya quedar lejos de Jesús. ¿Me están escuchando? Ahora eran leprosos. En Lucas 17, 11, la Biblia dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 17.
And as he entered into a certain village,
respondiendo,
there met him 10 men.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Mira, cuando la Biblia dice que le salieron al encuentro 10 hombres, mira, puede tener la impresión de que los 10 hombres ya vinieron cerca a Jesús para decir, oye, sánanos, Jesús. Pero no, de hecho, eran de lejos. La Biblia dice que los cuales se pararon de lejos. Mira, tú puedes estar de lejos, pero todavía puedes recibir de tu bendición. Y fíjense, y alzaron la voz. Mira, tenían que gritar porque estaban de lejos para atraer la atención de Jesús, porque estuvieron bien lejos. Y lo que quiero que entiendan es que si sea cercano o si sea lejos, está ya expuesto a la unción y la gracia de Dios. Y dice que alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén.
Are you listening to me?
¿Están escuchándome?
Right, thing,
y sigue para decir otras cosas, pero esto es lo suficiente que necesitamos. Pero aquí mismo podemos ver que aquí hay personas que sí eran lejos, pero todavía recibieron del Señor. Entonces tú puedes estar lejos como estos 10 leprosos, pero sí todavía puedes recibir de Jesús y todavía puedes recibir de tu pastor. Amén. Ahora, ¿cuál es la cosa principal que viene a ti de tu pastor? ¿Te va a dar chocolate? ¿Te va a dar tampico? ¿Te va a dar cacahuates? ¿Cuáles son las cosas que ya vienen de tu pastor a ti que necesitas? ¿Cuáles son las cosas que te van a bendecir que provienen de tu pastor? Vaya conmigo a Juan capítulo 10, rápidamente, por favor. Juan 10 y el versículo.
Are you there?
¿Están ahí?
Amen.
Amen.
Right. Okay.
Muy bien.
It says in verse 4.
Y dice en versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Conocen su qué? ¿Su qué? Su voz. Ya ve, porque para las ovejas la cosa más importante es la voz del pastor. Y es por eso que algunas personas ya no entienden ni saben cómo puedo pastorear las iglesias que estoy pastoreando desde lejos. Y una de las razones, una de las maneras es que constantemente me escuchen mi voz por medio de las grabaciones. Entonces, yo soy su pastor por medio de la voz. Porque mira, las ovejas escuchen de la voz de tu pastor y saben dónde ir a causa de la voz que escuchen y siguen. Entonces, la bendición que te voy a compartir no es dinero, no es chocolate, no es chofi, no es cacahuate, es la palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 3, rápidamente. Jeremías capítulo 3, rápido. Y quiero que estén subrayando algunas estas escrituras.
It says in verse 15,
y dice en versículo 15 que y os daré pastores, y os daré que pastores según mi corazón, que os que apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces aquí mismo podemos ver las cosas principales que hace un pastor. Es el ciencia y la inteligencia. Entonces si quiere beneficiarse del pastor, hay que estar expuesto a su voz. Hay que exponer a sí mismo a la voz de tu pastor. Hay que exponer a sí mismo a su voz, al conocimiento y el entendimiento de viene de él. Y es todo. Mira, Yo he sido pastoreado de personas que jamás he visto, conocido en cara a cara. El ministro que te ha tenido un efecto tan poderoso en mi vida es Kenneth Hagin. Hasta hoy, yo me alimento de sus materiales, de su voz. Yo reconozco su voz. Mira, si alguien pone una grabación suya, yo reconozco su voz. Yo escucho su voz. Yo escucho y escucho, y le encontré una vez, y yo decía hola, y eso fue todo. Y estuve en Tulsa nuevamente este año, pero no quería ir a verlo de nuevo, porque no importaba. Porque estoy entendiendo lo que importa. Porque estoy recibiendo lo que importa. Y lo que importa no es que él llegue a ser mi amigo. Lo que importa no es que viene a mi casa. Lo que importa no es que viene a Ghana. Lo que importa no es que venga a África. Lo que importa no es que venga a mi iglesia. Lo que es importante para mí y lo que necesito en realidad o en verdad de mi pastor, un padre, o quien sea, es la voz de la persona. Y es por eso que jamás estoy lejano de su voz. Al viajar, yo tengo mensajes de grabación, yo tengo libros, nadie me dice que debo hacerlo, pero es algo que me disfruto hacer. No es como un ritual, pero estoy constantemente alimentándome. Yo me alimento de la palabra, yo escucho a su voz, la voz está entrándome. Yo recuerdo hace años, mientras se robaba en el hospital de Suhum, y yo oraba y oraba esperando en el Señor, y estaba escuchando a radio, y yo escuchaba su voz, y yo dormía, pero el mensaje seguía tocando una y otra vez, y yo recuerdo que estaba escuchando al mensaje, como, y me dormí. Y al escuchar la voz que reconocía, y mira, porque yo conocí a la voz, y al escuchar algo salió del mensaje a mi espíritu, y yo escuchaba una voz que decía, a partir de hoy puede enseñar. Y eso fue más que hace 10 años, y damas y caballeros, yo sé el efecto de escuchar. Yo no necesito encontrar en persona, yo necesito que viene a mi casa, no necesito que viene a mi iglesia, no necesito que me conoce, ni siquiera tiene que saber mi nombre. La Biblia dice que desde hoy no hay de saber de un hombre de su carne, sino según el Espíritu, porque cuando tú sabes a una persona según la carne, es diferente a saber a una persona según su Espíritu. Hay que saber cómo está lejano, pero seguir recibiendo. Mira, puede ver, o sea, que en mi librería yo tengo, oye, mensajes de grabación de Kenneth Hagin hasta ahí. Ayer, al regresar por vuelo, acá a Ghana, estaba leyendo sus libros. Yo decía, oye, estaba alimentándome, porque ovejas alimentan, eso es lo que necesita. Estaba alimentando, edificándome, y siendo bendecido. Y mira, miembros de la iglesia que no compren de los libros de su pastor, una de las razones es por la familiaridad, y estás perdiendo. Hay personas afuera de la iglesia que pide y dice que mira, cualquier libro que escribes me gustaría tenerlo, una copia. Y ya ve que no son miembros de esta iglesia, pero están de afuera, como yo también soy de afuera, estoy de afuera, pero yo pido de las materiales de Kenneth Hagin. Mira, hay pastores que escuchen a mis mensajes de grabación. No son pastores de la iglesia de Faro, no son cosas que estoy imaginando tampoco. Pero piden por mis materiales. Pero entonces hay que saber cómo recibir de tu pastor. Si hubiera gustado aconsejar a toda la gente que están acá presente, no terminaremos. Algunos de ustedes sí saldrán bien enojados. Hasta si ponemos tiempo al tiempo de consejo hasta esta noche, ni siquiera podemos llegar hasta esta fila. Pero mira, yo sé que yo soy más bendecido que algunos alumnos que han asistido a la escuela bíblica de Kenneth Hagin. Aunque yo no he asistido a la escuela bíblica de Kenneth Hagin, y una vez al visitar a esa institución de la escuela bíblica de Kenneth Hagin, así me dijeron de que, mira, hay algunos alumnos que ni siquiera pueden ir a escuchar físicamente al profeta, pero hay muchos como usted que viene para recibir. Y tú también tienes que saber cómo recibir, si sea lejano o cercano. Y hay que convertirse en una persona que recibe, porque la cosa más importante que debe recibir de la iglesia son las palabras. La cosa más importante que puedes recibir de tu pastor no es un libro para desplegar en tu biblioteca nada más. Porque mira, tu iglesia, porque todo el mundo tiene el partido político donde pertenece su grupo, equipo de fútbol, y también una iglesia donde pertenece, y dice, ay, yo estoy aquí, y tú, ¿dónde estás? Cuando se trata del soccer, yo estoy, yo apoyo al equipo de Olímpico, y tú, ¿qué equipo apoyes? Tú, de Cotoca, y tú, cuando se trata del partido político, dice que, ay, yo soy de NDC, y tú, ¿de qué partido político? Y cuando se trata de la iglesia, también lo tratamos así, ay, yo soy de El Faro, y tú también del Deleite de los Ángeles. Pero no, la iglesia no existe por eso, para decir, oye, él es mi obispo. No, es para que pueda recibir de la palabra, puede recibir cualquier tipo de consejo. Cuando estuve en Malasia, estaba hablando con el pastor Prince, a lo mejor va a venir acá este año cuando tenemos la convención internacional, y él dijo, ¿consejo? Yo no doy consejo en mi iglesia. Mira, mi consejo que doy principalmente es por medio de la palabra de Dios, y es la verdad. Porque ¿quién me aconseja como pastor principal? Porque yo recibo mi consejo de diferentes fuentes. Y hay que saber cómo recibir aconsejo por medio de escuchar la palabra de Dios. Y saber de que, ay, esto y esto, el Señor me ha hablado. A veces tienes que salir para comprar mensajes de grabación nada más. A partir de la próxima semana vamos a tener un catálogo y con mensajes de grabación que puede comprar. Y mira, hasta hemos empaquetado los mensajes así de una manera más fácil, porque queremos que ustedes ya reciben de los mensajes de una manera ya más lindo, para que ya puede tener su colección de mensajes de audio, porque queremos que sean bendecidos. Amén. Y por medio de estos mensajes ya puede recibir de su consejo. Algunos de ustedes ya vienen a la iglesia y dicen que, oye, mi problema matrimonial, ay, si tan solo predicaría acerca del matrimonio, todos mis problemas matrimoniales ya hubieran sido resueltos. Pero a veces existen los mensajes de grabación. Mira, tú puedes entrar a la tienda y pedir, oye, de cualquier tema, si sea de matrimonio, prosperidad, y mira, porque tú puedes recibir de tu consejo del matrimonio antes. Mira, hay que aprender cómo escuchar a la voz del Señor. Mira, cuando decimos de que sí es bendecido, mira, tú puedes leer a través de la Biblia y ver cómo el Señor bendecía a la gente. Hasta a veces no entró a las casas de las personas, como la mujer de Sirofonesia. Ella ya recibía de su sanidad. Y ya en la edad hoy, en donde usamos el control de remoto, Jesús utilizaba este método en sus tiempos. Por eso estaba bien impresionado con el siervo del centurio, porque no tenía que ir a la casa Y yo decía que, mira, yo soy un hombre de autoridad, entonces hay que pararse de decir la palabra nada más. Mira, hay que saber cómo recibir de tu pastor de lejano. Mira, tú puedes estar allá arriba, pero tu pastor ya puede decir que recibe la bendición. Hay que levantar la mano y recibirlo, porque si tú estás esperando el día en que el pastor ya mencione tu nombre y dice, Mónica, ven acá, así dice el Señor. Si esperas ese día, pues, ¿cuándo va a pasar? Hay que aprender cómo recibir cuando está cercano y cuando está de lejos. Hay que aprender cómo recibir de los libros, de las grabaciones, aún de consejo. Jesús también está pendiente de tu negocio. Hay hombres de negocios que me dicen, oye, si hubiera estado un hombre de negocio, sí, te haría muy bien, ¿eh? Y yo sé si el Señor me hubiera gustado ser un hombre de negocio. Yo sé que el Señor me guiaba para que me iré bien. A lo mejor no tengo chance para hablar contigo uno por uno. O a lo mejor no tengo el lugar para sentarme contigo en una oficina, porque la mayoría de las veces ya mi forma de dar consejo es caminar y estar pasando bajo un árbol, porque desde que ellos ya quemaron mi oficina, pues no tengo ninguna oficina, pues no voy a ir por allá. Muy bien, la que sigue. Ya les dije que iba a darles cuánto. Número dos. Número uno es que hay que recibir, aprender de recibir de lejos o de cerca. Ahora, el siguiente paso, este tiene más que ver con los que están cercanos, pero hay que evitar de cometer el pecado de la familiaridad. Ahora, en un sentido, ustedes que están parte de esta congregación ya están cercanos en un sentido en comparación a la congregación que está en Londres o la congregación que está en la ciudad de Kumasi. Están cercanos. Entonces, este pecado se trata de ustedes, aún más que los demás. Mira, cualquier persona que tiene un pastor que está cercano tiene que estar consciente de este. Y también tiene que ver con las personas que están cercanos físicamente y las personas que sí interactúen más de un nivel personal. ¿Sí entienden? Ahora, esta es el bloqueador principal. ¿Ustedes han escuchado de bloqueadores? ¿Cuáles son bloqueadores de beta? Simpanimético.
They have drugs that drop the sympathomimetic neurotransmissions. Is that right? All right. So beta block.
Entonces, bloqueadores de beta, porque tu cuerpo tiene algunos nervios y hay bloqueadores que pueden bloquear ciertas nervas y se llaman bloqueadores beta, porque ya pueden bloquear las arterias o zonas de beta para prevenir ciertas cosas de llegar ahí, y algunas de las drogas de hipertensión son bloqueadores de beta para que puede poner un fin a la hipertensión. Ahora escúcheme, el bloqueador más grande de tu bendición y la bendición de la iglesia en relación de la congregación con su pastor, se trata de esta familiaridad. Amén. Es el problema más grande. Y yo creo que la habilidad de estar cercano y no llegar a ser familiar es un don precioso. Amén. La habilidad, la capacidad de estar cercano sin llegar en ese pecado de la familiaridad es algo bien precioso. No creo que todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, algunos de ustedes, la razón en que el Señor ya no te permite estar cercano a un pastor es para tu Amen. Propia seguridad, Amen. Para tu propia bien. Amén. Algunos de ustedes, la razón por qué el Señor no te permite estar cercano al Señor es para tu propia bien, para que puedas seguir recibiendo. Porque a lo mejor si ya llegas a ser más cercano al hombre de Dios, a lo mejor ya no recibirás más de Él. Amén.
Ahora,
¿es porque el hombre de Dios hace algo mal? ¿O es porque el hombre de Dios ya empieza a pecar? No necesariamente, pero es porque es un deterioro natural de cada relación cercana. Y es por eso que puede ver a los amados caminando juntos, hablando, hola, aquello, otra cosa, pero al casarse, ya les pueden ver en la misma casa, donde uno ya entra a la casa y el otro ya no se fije que el otro entró, si me entienden. Pero antes, de antemano, ya esperaban por uno a otro para que llegue. Esperaba a él, pero cuando ya llega a la casa, dice nada más, ¿ha llegado? Si ha llegado, pues bien.
We are busy here.
Estamos ocupados aquí.
It is because
pero es porque la familiaridad genera desprecio. Mira, no está en la Biblia, pero es la verdad. La familiaridad ya llega al el deterioro natural. Por eso, estoy feliz de que puedo relacionarme de los hombres de Dios en la manera en que he relacionado con Amen. Ellos. Y yo sé que es una bendición de que sí están de lejos. Y Jesús experimentaba eso todo el tiempo. Y yo doy cuenta de que a veces yo experimento eso también, porque a veces al venir a predicar tengo que decir que mira, al decir amén, tú también tienes que decir amén. Pero hay ciertos lugares que mira, yo no tengo que empezar de predicar antes en que la gente ya dan un aplaude. Pero mira, hay otros lugares donde cuando yo entro ya empiezan de aplaudir porque el ser humano ha llegado. Pero la familiaridad es cuando ya están acostumbradas a la persona. Pero si hubieran muerto ya, ustedes hubieran dicho que, oye, tuvimos algo precioso en medio de nosotros. Pero cuando ya se va, la gente empieza a decir, oh, este y él, aquello. Entonces la familiaridad es algo que tiene que luchar en ti mismo y en tu espíritu, porque si no, vas a prevenir a ti mismo. Puedes evitar que te destruyan, porque si no, ya no vas a recibir como debe. Ustedes ya saben de la historia, ¿no? ¿Ustedes ya dónde sabe dónde voy a leer? ¿O cuántos ya no sabe?
Okay.
Muy bien.
Luke chapter 4.
Lucas capítulo 4.
And Jesus returned the power of the Spirit into where? Into where?
Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a dónde? Lucas 4, 14, están conmigo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora, la próxima vez que vaya a Israel, ¿cuántos van a ir a Israel un día? Levanta la mano si vas ahí, si quiere ir a Israel. Ay, Señor, que sea así. Las personas que han levantado la mano, así, Señor, que entran al aire. Vamos a tener un tour. Amén. Vamos a ya tener right. un avión. Vamos
so
a tener
now,
un tour.
Israel,
la próxima vez que vaya a Israel, vas a ver que llegarías al aeropuerto de Tel Aviv. Entonces, es como Winneba. Entonces, y entre Tel Aviv y Jerusalén, es como Winneba acá, solamente que es una buena, la carretera está bien. Entonces, de manejar de Jerusalén a Galilea está bien lejos. Cuando yo fui a Israel, yo fui a Belén, y porque yo tuve un taxista que me llevó por todas partes. Y yo quería ir a Galilea porque sabe que en el mar de Galileo es ahí donde Jesús ya caminaba sobre el mar, pero dará cuenta de que Jesús se fue lejano de Jerusalén, como 3 horas de manejar, es como 200 kilómetros. Entonces se fue lejano de su hogar, porque su propia gente ya no le recibía. Entonces él se fue a Galilea, donde ya estaba glorificada de todo, pero al regresar a Nazaret, que ya está bajo el control de los palestinos, donde se había criado. Mira, eso es después en que había estado predicando y la palabra ya salía con poder. Dice que, y en el día del reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él empezaba a hablar de la unción. El Señor me dijo que, mira, cuando tú vas a un lugar donde es bien difícil para predicar, hay que predicar acerca de la unción, porque si no, ya no puede fluir. Entonces ya ese es el único lugar donde Jesús ya predicaba acerca de la unción, pero en otras partes hablaba del amor y de... Entonces acá él predicaba acerca de la unción y dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracias que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Mira, estaban recibiendo, pero después de un punto empezaban a preguntar: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, al final del sermón, Jesús también cambió al sermón a un sermón de corrección. Yo decía: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, hasta bien aquí, en tu tierra. Yo he sentido eso también. Yo he ido a algunos lugares. Un día yo dije a mi pastor que, mira, al venir acá para predicar, yo sentía de que ustedes, como pastor de la congregación, decían de que, mira, los milagros que tú has hecho en la catedral, haz acá para que podamos ver. Yo les decía eso porque yo sentía eso, y después de haberlo discutido, dimos cuenta de que sí era la realidad. Porque mira, esas cosas son espirituales. Hay tiempos en que he estado ministrando, pero yo siento la familiaridad, especialmente en medio de los pastores. Y hay tiempos en que ya tuve que hablar con personas y tuve que decir que, mira, tú tienes que saltar de esta limitación y abrir tu espíritu. Él dice que, mira, seguramente me va a decir: oye, médico, cúrate a ti mismo. Lo que ha hecho, hazlo acá. Y él dijo y añadió: de cierto os digo que ninguna profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y versículo 28, al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mira, otras personas se recibieron de él, pero ellos, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte. O pueden imaginarse: vaya, vete. Todos le llevaron hasta la cumbre, le querían matar, y dice Monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Oye, hombre. Pero más él pasó por en medio de ellos, se fue. Él se corrió. Vaya a Marcos capítulo 6. Mateo, Marcos, ya ahí lo puede ver más claro. Marcos capítulo 6.
And came into his own country once again, his own church, his own people, and his disciples followed him.
Dice que salió Jesús de ahí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando al día de reposo, comenzó a enseñar la sinagoga y muchos oyéndoles se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le has dado? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y aquí siguen a explicar en detalle. Dice que no es este el carpintero. No es este el carpintero porque Jesús sí fue el carpintero.
He said, is this not the son of
no
Mary?
Es este el carpintero, hijo de María. Aquí al decir hija de María, hijo de María, es como está insultándole a Jesús, porque es decir, que no sabemos quién es tu padre. O sea, tu padre ya es una rea de preguntas. Un día yo escuchaba a un hombre insultando a otra persona en una película, que mira, tú eres el hijo de mil padres. Al decir que mira, tú eres el hijo de mil padres, lo que quiere decir es que no sabemos quién es tu padre. Entonces, cuando ellos dijeron que hijo de María es como un signo de pregunta de quién era su padre. Hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, ¿no están también aquí con nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Versículo 5, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Ahora, permítanme decirles algo. Este es algo que debe intentar de evitar como una iglesia. Amén. Porque mira, hay tiempos en que yo como un pastor, ¿sabe que hay muchos pastores que ya al final de sus ministerios ya están heridos, amargos, algunos ya salgan de su iglesia, va por otro lado? Es una de las cosas bien comunes. Yo me senté en un restaurante con otro pastor y él me dijo, mira, yo me fundé a una iglesia y que tenía 30 redes, pero ahora estoy involucrado con la administración y negocio y eso, este tipo de negocio. Y yo decía, wow. Ahora, déjeme darles como 10 o 20 señales de la familiaridad. Número uno, a darles las señales, les voy a explicar por qué es una señal. ¿Cuántos sí creen que están libres del pecado de la familiaridad? ¿Cuántos no están seguros? Porque mira, como yo digo que esa iglesia en comparación a otras iglesias, ya me explico, ya tiene el chance para llegar a ser familiar con tu pastor. Si me explico, es algo bien común. Y mira, hay que asegurarte de que el Señor te libera de la familiaridad para que ya puedas recibir todo lo que el Señor tiene para ti. Número uno, no llegar a la iglesia todos los domingos. Ahora, déjame explicarles por qué. ¿Cuántos vendrá a la iglesia si Jesús, si fue anunciado de que Jesús iba a llegar a la iglesia? Sí, todo el mundo. Ahora, ¿cuántos se fijen en que a tener los servicios de martes, de que cuando tuvimos un visitante, un pastor visitante, muchas personas más ya vinieron a la iglesia? Pero ¿por qué no llega la misma gente en un martes normal, usual? Ustedes, díganme por qué. Por favor, que me pase un micrófono. ¿Cómo sabe por qué? ¿Por qué la gente ya viene más en un martes cuando ya llegó un visitante, un pastor visitante? Porque es una nueva cara. Nueva unción. Ay, obispo viene con una unción. Ay, bien. ¿Y qué más? Quieren ver algo nuevo, algo que no han visto antes. Es como ese hombre, sabemos lo que va a decir, dice la misma cosa cada semana, nos va a decir esto, aquello. No es así. Mira lo que dijeron. Entonces, cuando no viene a la iglesia cada semana, o con frecuencia, Yo me acuerdo cuando fui por un programa y yo recuerdo que yo quería estar presente todos los días, por la mañana y por la tarde también. Cuando yo fui a Tulsa, Oklahoma, hablábamos con el principal de la escuela bíblica. Yo decía cuánto necesitaba hablar con los 1,400 alumnos en la escuela, porque decía de que ellos ya tuvieron una convención con Kenneth Hagin y algunos de ellos ya no llegaron a la conferencia. Yo dijo que es bien grande porque tenemos un gran profeta de Dios ministrando y la gente viene de todas partes del mundo para escucharle, pero tú que estás cercano ya no vendrá al servicio. Vamos a tratar con eso, me dijeron. No es como un problema peculiar a nuestra iglesia. Y mira, si no mates a esa cosa, por eso les estoy enseñando cómo relacionarse con tu pastor y les estoy enseñando señales de la familiaridad. Número dos, bostezar durante la predica. Bostezar durante la predica. Ahora, ¿por qué bostezamos? ¿Por qué bostezamos? El aburrimiento. Porque bostezar es la señal de sueño o de estar aburrido. ¿Ambos? Ya ve, bostezar es una señal de cansancio y aburrimiento. Alguien dice hambre. El hambre hace que la gente bosteze.
No
creo que estoy de acuerdo de eso. ¿Cuántos dicen eso, que al tener hambre empiezas a bostezar? Oye, esa es la primera vez que escucho de eso. Bueno, una de las razones por qué la gente bostiza es porque están aburridos. Y tú llegas a ser aburrido cuando algo es monótono. Cuando algo es monótono, significa que es la misma cosa. Entonces es como al predicar, empezar de predicar, es como al fondo de tu mente, tú empiezas a decir, ay, aquí vamos de nuevo, él va a empezar. Y ya bostices grandemente. Y hay personas que sí bostizan muy bien, ¿eh? Yo oro que, mira, un día una mosca de colígono entrará a tu boca para que dejas de bostizar durante la predica. Entonces, fíjense a las personas al empezar de predicar. Sí, se fije uno en la gente. Y hay personas que sí, bostizan grandemente, hombre. Y es una señal de la familiaridad. Sí, porque la gente ya se acostumbra de ti. Y como un pastor que predique, yo les digo que mira, alguien que bosteza al principio de la predica, que no viene al final, mira, muchas de el bostezarse temprano es una de las señales, porque en tan pronto que él empieza de predicar, es como, ya nos cansé, nos cansemos. Entonces, bostezar temprano es una de las señales de la familiaridad. Y déjame decirles algo, si es una mujer, de hecho, mira, hay que curarse. Amén. 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 Número tres.
Perpetually sitting at the back.
Sentarse perpetuamente atrás, hacia atrás.
Let me ask you.
Ahora déjame preguntarles. Vamos a ser honestas.
If
si
Benny Hinn was coming to church,
iba a la iglesia para ministrar.
I told you that Benny Hinn was coming to church.
Les decía de que
next Sunday.
Benny Hinn iba a la iglesia próximo domingo. ¿Cuántos le gustaría estar por afuera? O allá, hacia atrás. ¿No les gustaría venir más cercano?
¿Eh?
Sí, entonces cuando tiene personas que ya llegan a ser personas que sienten así atrás, que sienten ahí y deciden estar allá permanentemente, y dice que mira, no importa lo que pasa, yo decido estar para atrás, yo quiero estar lejano. Las que son persistentes, mira, yo fui a la conferencia de Kenneth Hagin. Mira, yo hasta hice amistades con los ujieres y les decía, mira, yo vengo de África, yo no quiero estar lejano. Yo negociaba con los ujieres y yo decía, mira, dame un lugar cerca, al frente. Y ya me dio un lugar. Había tiempos cuando Papa Hagin ya caminaba, y yo recuerdo que él caminaba y él ya paraba justamente donde yo estaba sentada, por la segunda fila. Y yo decía, ¡ay, Dios! Entonces, aún donde siente, sí, demuestra un cansancio. Es como te cuesta trabajo venir a la iglesia. Entonces es como, ay, voy a sentarme donde sea, ¿para qué? Pero con otras personas, si hubieran llegado del extranjero, hubieran dicho que, oye, queremos sentarnos cercanos. Mira, cualquier persona que está familiar ya está cortado de las bendiciones. Ya está cortado. Está desconectado. Una vez yo escuchaba a Papa Hagin predicando. Él dijo que, mira, y me he equivocado muchas veces y ya doy cuenta de las cosas malas que he hecho. Y yo pensaba, ¿qué ha hecho él mal? Y uno de sus alumnos de la escuela bíblica le insultaba y yo miro a todo eso y digo, ay, es maravilloso. Pero a través de todo eso todavía hay personas que sí cargan de la unción y están bendecidos. Vamos a seguir la próxima semana. Póngase de pie.
Aleluya.
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 All right.
Muy bien.
Father, we thank you today.
Padre,
for
te damos gracias hoy por tu palabra, te damos gracias por tu voluntad al establecernos en tu casa. Por favor, que guarda tu pueblo, Señor, en el camino de la justicia, en el nombre de Jesús. Con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, si alguien te invitó a la iglesia y estás aquí y no conoces a Jesús como tu Salvador, tú quieres decir, pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús hoy. A lo mejor no sabe o conoce a Jesús. Si muere esta tarde, mañana, vas a ir al cielo o al infierno. Si no sabes y tú quieres que yo oraba contigo, quiere entregar tu vida a Jesús hoy, levanta la mano derecha y voy a orar contigo. Por favor, rápido, por favor, gracias, levántala, elava la mano, allá arriba, yo veo sus manos, allá arriba, por las orillas, donde quiere que estés, levanta la mano, entrega tu vida a Dios. No hay de pensar en ninguna persona, pero haz la decisión. Tus manos están levantadas, y tú, quiero que vengas acá, enfrente, donde quiere que esté parado, desde arriba, desde las orillas, desde atrás, donde quiere que esté, ven acá enfrente.
Come from wherever you are standing.
Ven acá, donde quiere que estés.
Aleluya.
Aleluya. Muy bien.
Let's pray.
Vamos a orar. Repite esta oración después de mí. Los que vienen de Sarra y arriba, que ven rápido, por favor, cierren los ojos. Diga, Señor Jesús, yo me arrepiento. Yo te acepto como mi Salvador. Querido Padre, a partir de hoy, a ti te seguiré, te serviré. Por favor, perdóname de todos mis pecados. Yo acepto a Jesús. Yo recibo a Jesús como mi Salvador personal. A partir de hoy, yo serviré al Señor en el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.